isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Ahí está. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Ale Rodríguez. Ajá, de San Juan de los Remedios, ciudad fundada en 1513. Para que sepan, y de eso vamos a hablar un poquitico ahora. Hoy es agosto 17. Nuestro productor es Héctor Carrillo, que también estará en esta parte del vídeo, y nuestro ingeniero de sonido, que va a tirar la primera bola y va a estar un poquito ahí, creo que Juan Pendaz.
Ya cambió.
Y el cambio ya.
Ya llegó Víctor.
Víctor González está en este momento en la pizarra. El menú de hoy es así, más o menos. Primera parte de béisbol con Alex, sección olímpica y miscelánea. En la segunda parte vamos a hablar un poco de básquetbol, ¿ok? Porque vamos a tener ahí a Omar Tigres y a Pendaza. O sea que vamos a tener lo que se llamaba en Grecia una discusión en el ágora. El ágora era una construcción grande que hacían, y los atenienses, que eran muy civilizados, como tenían una bronca en vez de decir horrores y ese lío, por radio, porque no había radio, iban y discutían en el ágora. El ágora era un lugar de discusión, y ahí muchos de los grandes filósofos de aquella etapa se sentaban a darle conferencia a sus alumnos y a pasar la información de una generación a otra.
Mire qué interesante.
Okay. Una descarga de...
No, pero es bueno.
Sí, cosa, te voy a dar otra descarguita. Más. Ajá, es bueno. Te voy a dar otra descarguita para que ustedes sepan. Vale. Ya que dije que San Juan de los Remedios fue fundado en 1513 por... Vasco Porcayo de Figueroa, ¿okay? Que la hizo sin carta real, el tipo la hizo, vamos a decir, de pantalones, vamos a llamar, pero después la oficializó. Bueno, hablando de remedios, ¿okay? Vamos a hablar de otra cosa. San Agustín, la ciudad de San Agustín en Estados Unidos, en la Florida, se fundó en 1565, ¿ok? Un poco después de, naturalmente, pero en el siglo XVI, después de Remedio. Pero lo que todo el mundo repite y no analiza es que los pingüinos estos, los pilgrims, los peregrinos, llegaron a Massachusetts, a Plymouth Rock, en 1620. Y este país dice que empezó Estados Unidos en 1620. Bueno, San Agustín estaba fundada, como le dije, 55 años, ¿ok?, de 55 años antes de que llegaron los peregrinos. O sea, ya cuando llegaron los peregrinos, muertos de hambre, de frío y de sed, a Plymouth Rock, 1620, ¿okay?, en San Agustín había ayuntamiento, iglesia, escuela, la primera escuela de Estados Unidos, se puso ahí y era integrada ya. ¿Ok? Y ya se celebraba Día de Dar Gracias, porque la misa es una forma de dar gracias a Dios, y la iglesia estaba hecha, estaba dando misa. Entonces, esa cosa que celebramos nosotros del Thanksgiving, o el Día de Dar Gracias, porque los peregrinos lo hicieron, bueno, los cubanos y los gallegos lo hicieron un chorro de tiempo antes de eso. Eso lo quería decir, porque aquí usted no encuentra eso en ningún libro de historia de Estados Unidos.
En ningún libro.
Pero para eso estoy yo, que yo estaba aquí esperando a los peregrinos ya. Estaba en la costa, en Massachusetts, diciendo, ¿y ustedes llegan hasta ahora? No, pues si nosotros estamos aquí hace años.
No, mira, oye, le podemos preguntar a Alex qué le parece este cuento, esta historia.
Él sabe parte de eso.
Él sabe.
Sí, sabe.
No, es bien interesante. Primero que todo, buenas noches.
Buenas noches.
Para todos los que nos están escuchando. Y nada, Remedio siempre ha tenido esa historia misteriosa, bien bonita. De hecho, es el único lugar de Cuba que tenía dos iglesias católicas en el mismo parque. Y no es por fanatismo, pero he visitado muchos lugares en Cuba y créanme que el parque más bonito que el de Remedio no lo logro. Wow.
Es muy lindo y tiene una iglesia frente a la otra. Y cuenta la leyenda que los curas salen a caerse pedra uno de los otros para llevarse la gente. Los feligreses. Bueno, déjame anunciarle, parte no la anuncié, que esto se pone aún mejor en la segunda parte. Como le dije, Omar Tigres viene, sí. O sea que vamos a tener de el Ágora, que sí le dije. Muy bien, se terminó un juego hoy.
¿Viste? Oh,
no.
Tienes que contarlo porque los
Yankees. Estamos con pie derecho.
Y los Yankees le ganaron a la media roja 5-3. Lo ganó Abreu, lo perdió Whitlock. Abreu tiene 2-0, Whitlock 4-2, y sí, lo salvó. Lo hay, se haga, como lo dice, como es. Sí, es su quinto. Y ya yo lo dije en el noticiero y dije: tenemos tantos yanquistas en el programa que podemos hacer un equipo de pelota con ellos.
Como dijo Alex, Pendá está pegando grito en el pasillo, están a un juego, imagínate tú.
Exactamente.
De hecho, Loaiza salvó el partido y es nicaragüense. Le mandamos un saludo a Pepe y bueno, hay que decirle que cerramos con un coterráneo de él por todos los altos. Sí.
Exactamente. Esto, aunque tú sabes que Pepe, padre, es como los muchachos americanos aquí, como mis hijos.
Sí.
Nació en Costa Rica, pero sí, de padre nicaragüense y cultura nicaragüense. Pero no ha tirado un chícharo por Nicaragua en su vida, ¿sabes? No le ha mentado ni la madre Ortega.
No, pero no, la esposa es nicaragüense, ¿no?
¿Cómo?
Di, Alex, dile.
No, es importante resaltar que el partido fue de 7 innings nada más, pero bueno, ambos equipos conectaron 8 indiscutibles, o sea que se batió a buen nivel. Y bueno, para si hay algún boricua ahí en emisora y no se ponga bravo, Cristian Vázquez de Puerto Rico conectó jonrón. Es su número 5 nada más, pero bueno, es un personaje bien importante para los Medias Rojas por la gran defensa que le brinda detrás del plato.
Está bien. Mira, aquí siempre o hay boricua o hay cubanos boricua, ¿ok? Porque dijo la gran poetisa Tío Algo, que todo el mundo ha oído, lo que no saben que era de Latino posiblemente, una poetisa que dijo: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Sí. Seguro que todos ustedes han oído eso. Hay muchos cubanos que fueron para Puerto Rico y muchos de ellos han regresado acá o han venido a Miami después, después que muchos han hecho carrera en Puerto Rico. Pero siempre hay. Si tú tratas a gente y te dice: no, yo me pasé mucho tiempo en Puerto Rico, por ejemplo, Margarita Rojo, que ya no está con nosotros, no porque se haya muerto, sino porque se fue de Radio Martí, se retiró. Ella vino por Pedro Pan, fue para Puerto Rico, prácticamente creció allí, después vino para Miami. Y se siente...
No, los grandes artistas, yo recuerdo Álvarez Guedes, por ejemplo, que a mí me encanta. Estuvo también viviendo en Puerto Rico. Siempre ha sido un país que le ha abierto los brazos a los cubanos, al igual que Colombia. Un cubano siempre dice que para tener éxito, rápidamente en el extranjero, puede ir a Puerto Rico o a Colombia, en cualquiera de los dos lugares se le va a abrir la puerta de inmediato.
Así mismo es. Pero fíjate lo siguiente, Alex, que tú eres muy joven, comparado conmigo por lo menos. Cuba fue el vamos a decir, el segundo hogar de los puertorriqueños, de los artistas que estamos hablando. Hay artistas que la gente piensa que eran cubanos, como Daniel Santos, Bobby Capó, toda esa gente había nacido en Puerto Rico. Pero ¿qué pasó? Que Cuba inició la televisión muy temprano, en principio de los años 50, y había dos países con televisión en el mundo, Estados Unidos y Cuba. Entonces, el artista que quería estar en la televisión en español tenía que ir a Cuba. Y los puertorriqueños, naturalmente, que hay tan buenos artistas siempre, y la cultura de ellos muy parecida a la nuestra, pues prácticamente se mudaron para allá. Se alegraron y se recibieron como cubanos. Nunca en la vida se les puso. Colombiano teníamos uno solo, okay, Nelson Pinedo, que era de Barranquilla, de la zona de Víctor. No sé si Víctor ha oído de Nelson Pinedo, pero él tenía una canción favorita que decía: yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero. Así que no había manera. Y llegó a Cuba y se quedó en Cuba, okay, hasta que vino la catástrofe. Y se fue como todos nosotros. Él se fue para Barranquilla y nosotros nos fuimos para otros lugares. Okay. Pero no había muchos más artistas allá, colombianos. Okay.
Dice Víctor que sí. Él dice que sí.
Bueno, vamos a hablar un poquitico. Okay. Víctor, ¿sí, sí se acuerda?
Sí, dice que sí.
Okay.
No, Rafa, mira, ayer estuvimos hablando de los resultados del día anterior. Ajá. Y entonces hoy vamos a tirar un cambio de bola, como decía Guajiro, y vamos a ver si podemos hablar de los líderes ofensivo y en el picheo también, porque ve, hay varios cubanos aquí, están bien interesantes los números, y bueno, vamos a empezar a picar el pastel por ahí a ver cómo sale.
Muy bueno, ya yo había aprendido, ya me había aprendido lo que había hecho ayer y ahora ya tengo que volver a...
No, entonces el viernes, ¿qué es lo que hacemos? El viernes, que es el último día de la semana, tenemos que actuar bien rapidito porque viene Víctor en la segunda mitad con el aro y con el silbato. Y vamos a ver si el viernes vamos a estar en la posición, como es el último día, ¿eh?, para estar más actualizados todavía.
Okay.
No sé qué le parece a usted, y bueno, vamos a empezar hablando del promedio de bateo. Aquí tenemos a Michael Bradley, de los Astros de Houston, que está bateando 3.32, un fantástico averaje. En segundo puesto está Cedric Mullins, de perfil de los Orioles, con 3.18. Este muchacho tiene mucho talento y está recién empezando en la liga. Nick Castellano, uno de los nuestros, que le ha ido muy bien en Cincinnati, está bateando 3.17. En cuarto puesto tenemos a Adam Frazier, uno que abandonó el barco de los Piratas de Pepe y se fue para allá para los Padres, está bateando 3.15. Y bueno, en el quinto puesto tenemos a Yulieski Gurriel, de aquí de Santi Espíritu, que está bateando 3.15, al igual que Frazier. Son los cinco primeros en promedio y bueno, contento de tener dos cubanitos por aquí. Y bueno, esperemos que sigan así toda la temporada.
Está muy bien, eso es el promedio bateo.
Sí, en los cuadrangulares tenemos a Shohei Ohtani, que ha sido el hombre que se ha robado la prensa prácticamente todos, sí, titulares, con 39 jonrones, además de tener un tremendo año en el picheo. Segundo puesto tenemos a Vladimir Guerrero, que le está disputando a todo el mundo el liderato en renglones ofensivos, con 35 jonrones. Este muchacho está teniendo la temporada de su vida. Tercer puesto tenemos a Fernando Tatís Jr., otro dominicano, a pesar de sus lesiones tiene 33. En el cuarto puesto tenemos un venezolano, el Careta de Kansas City, Salvador Pérez, ya tiene 30 cuadrangulares. Y en el quinto puesto un pelotero del cual no se habla mucho, pero tiene ya resultados serios, que es Matt Olson, 30 jonrones, primera base de Oakland. Y bueno, tres latinoamericanos aquí y un japonés. Es asombroso lo que está haciendo Ohtani, no sé qué opinan ustedes.
No. Tú sabes que Ohtani en el segundo año, bueno, él tuvo su operación y su cosa, y le dieron un contrato que no era nada del otro mundo. Y yo, por lo que había hecho Ohtani hasta ese momento, dije aquí que me cayó Pepe arriba con toda la razón. Yo dije, eso es lo que vale Otani ahora, Pepe. No, no, porque no sé qué. Esto, bueno, el hombre me ha hecho quedar malísimo, porque ha sido muy bueno en las dos cosas. Y mira, hay una cosa que en jonrones, los dos primeros que están, Otani y Vladimir Guerrero, son dos contendientes fuertes al jugador más valioso del año. Ellos dos.
Así es. Okay. Así es, porque mire, si hablamos un ejemplo de carreras empujadas, que es lo siguiente que le quería dar, tenemos a Rafael Devers de primer, el tercera base de Boston, que estuvimos hablando ayer con Raúl acerca de ese muchacho, ya tiene 89 carreras empujadas, o sea que es un paso bien fuerte. Okay. Y Vladimir Guerrero está de segundo con 88. Mirando los jonrones, está de segundo Vladimir con 35 y está de segundo empujada con 88. O sea que está teniendo un año bien sólido, pero bueno, lo que está haciendo Otani es algo especial porque tiene 7-1 en ganados y perdidos, y lanzando, y entonces está de líder en jonrones, que también es fuerte. Pero oye, bueno, si seguimos con las empujadas, tenemos a Abreu.
Sí.
Abreu, que es de los nuestros, el año pasado quedó líder en carrera empujada, tiene 86 este año, a pesar de que estuvo un poquito paradito sin batear un tiempo.
Sí.
Y Otani, 86. Ve, Otani está de tercero, ahí a dos empujadas de Guerrero. Y de quinto, uno que a Rafael le va a agradar mucho, que es Jesús Aguilar de Miami. A pesar de estar en Miami, que es un estadio complicado para producir, tiene 84 carreras empujadas el venezolano.
No, y que no tiene mucha gente en base cuando va a batear, que eso es importante para empujar carreras, porque tú no puedes empujar carreras con la base vacía, ¿no?
Sí, es importante eso, recordar que se le fue Marte, que Marte era un hombre que se le envasaba mucho delante a él, y bueno, ahora prácticamente se ha quedado solo porque hasta Duval se fue Dickerson, está él ahí con los muchachitos esos, como decimos, de jefe de la tribu, ¿sabes?
Sí.
Vamos a pasar a los Giles, que los Giles son bien importantes, ya que abundan poco los bateadores de contacto en la actualidad. Tenemos a Adam Frazier, que era de los Piratas, está ahora en los Padres, con 144 giles. De segundo tenemos al muchachito de los Orioles, Cedric Mullins, tiene 140. De tercero, un pelotero que no se habla mucho de él, pero bueno, Anaheim supo ser inteligente y lo firmaron por 4 años, que se llama David Fletcher, tiene 138 giles, y este hombre juega segunda, juega tercera, es muy útil para el equipo de los Angelinos. En cuarto puesto tenemos a Trey Turner, que tiene 136 giles, se mudó de la capital para los Dodgers, le ha ido muy bien a los Dodgers jugando segunda base, y volvemos a repetir al personaje que hablábamos anteriormente, Vladimir Guerrero tiene 134 giles y se ubica quinto.
Wow. Sí, esa gente está...
Aparecen todos, ¿sí?
Sí, sí, está en donde quiera. Y me dijiste que Tatis estuvo lesionado mucho tiempo con lesión mala, pero si no, te aseguro que Tatis estuviera peleando ahí. Pues evidentemente sí. El muchacho es un gran jugador.
Sí. ¿Sí?
Está no está mal, pero no está en la cúspide como estos otros, ¿no?
No, pero viste que ayer apareció sí. 4 imparables, 2 bambinazos, wow.
Sí.
Es como que lo hace todo a la vez. Yo me he estado siguiendo algunos partidos y este muchacho es impresionante porque, un ejemplo, él se mete 2 o 3 días sin batear jonrón y después viene y se mete, un ejemplo, 2 en un día, el otro día mete 2 más. Cuando se calienta el bate es como para pasarlo, no se le puede pichar mucho el muchacho este.
Sí, señor.
Y entonces, bueno, si quieres saltamos a las bases robadas, que es un renglón que se ha ido extinguiendo, como se dice, porque yo recuerdo no, los videos que he visto y lo que he podido estudiar, que en la época de Ricky Henderson y de todos esos caballos se robaban 80 y pico y 100 bases al año.
Sí.
Ahora el que se roba 40 es prácticamente un marciano. Y tenemos a Whit Merrifield de primero, un tremendo pelotero de Kansas City, que tiene 34 bases robadas. El ex Marlin Starling Marte tiene 33. Trey Turner, 23 bases robadas para los Dodgers ahora. Y Fernando Tatís tiene 23 también, o sea, lo está empatando en el tercer puesto. Y el muchacho de los Orioles, que a la calladita aparecen muchos renglones, Cedric Mullins, center field y primer bate, tiene 22 bases robadas. O sea que bien importante eso, porque estos son los personajes que cogen una base por bola y te la pueden hacer un extra base con las piernas.
Completamente.
Eso es bien importante.
Así
es. Es un tubé fabricado. Y,
sí.
Y se ponen en exposición anotadora. ¿Okay? Eso es muy bueno. Lo que
entonces,
tú dices,
si quieren pueden hacer algún comentario acerca de la ofensiva, porque bueno, ya vamos a saltar a los pichos cuando usted, como usted me diga ahí.
Sí, no, como tú quieras. Lo que estamos hablando de base robada, tú tienes toda la razón del mundo. Ya hace unos años en que eso es un arte perdido completamente. ¿Okay?
Sí, sí.
Esto, antes tú tenías que robar no menos de 80 y pico bases para tú ganar un año, ¿ok? Pero 100 bases por bola no era una cosa excepcional, ¿no?
Sí.
Y como tú ves el número de bases robadas, de bases robadas, no de bases por bola, de bases robadas de por vida que tiene Ricky Henderson, y tú dices, espérate un momentico, ¿cómo es esto? ¿Te das cuenta? Esto...
El único que pasa las 1000 de por vida él.
¿Perdón?
Así de asombroso.
Sí. Además, fíjate, Ricky Henderson, si tú vienes a ver, como dicen, a la chita callada, eso es una cosa antigua, quizás sea el mejor pelotero de todos los tiempos. Yo sé que eso es un poco, cuando yo lo digo, me viene con cara Ricky Henderson.
Sí.
Bueno, a ver, está primero anotada, primero en base robada, tiene un promedio enorme, tiene más honrones como primer bate que nadie en la historia,
sí.
Tiene un récord tremendo Ricky Henderson. Sí, hay gente que batieron más honrones que él, el otro, pero hacer todas esas cosas tan disímiles, una de otra, vaya, tienen que ser un tremendo pelotero.
Sí.
Para mí es el mejor primer bate de la historia. Tiene unos números, como usted dice, que son de otro planeta.
Sí, seguro. Y primer bate con poder, y después se te envasaba y era un peligro. Primero ponía nervioso al pinche porque el pinche sabía que le iba a salir. Así que me quedaba muy raro porque bueno, él hablaba en tercera persona. Nunca en su vida, digo yo, decía, Ricky tal cosa, Ricky tal otra.
Sí. A mí eso, me estaba sonriendo ahora porque yo vi un mini documental de él que cuando él le rompe el récord a Lou Brock, la gran estrella de los Cardenales,
sí.
Lou Brock lo iba siguiendo por todos los estadios hasta que rompiera su marca, ¿ves? Y
sí.
Casualmente rompe el récord robándole la base a los Yankees, que fue el equipo que lo había dejado libre, y entonces él va a Oakland a jugar y le roba, o sea, la base para romper el récord en contra a sus antiguos Yankees, ¿ves? Y así mismo, como dice Rafael, dice Dave Stewart, que estaba ahí con él, que él hablaba siempre en tercera persona. Decía, Ricky, ya te cogieron una vez, pero tú eres el mejor. Recuerda que no te pueden coger. No te pueden coger más. Tienes que demostrar que tú eres lo máximo. Él mismo se hablaba, o sea, que es una cosa bastante curiosa.
Exactamente. Déjame decirte una cosa muy cortica de Dave Stewart, que la hemos dicho aquí en el programa. Dave Stewart era un piche que le estaba atirando a todo el mundo. Y le dieron $5,000 a Guajiro Peña para que le enseñara el tenedor. Y después se convirtió en ese piche que se convirtió Dave Stewart. Después se convirtió en ejecutivo de las Grandes Ligas.
Bueno, saltando al picheo, los partidos ganados, tenemos de primero a un mexicano, que ha sido una sensación, Julio Urías de los Dodgers, está teniendo el mejor año de su vida. Este muchacho, recuerden la presión que tenía, que todo el mundo es el próximo Fernando Valenzuela. Empezó con mucha presión este muchacho, pero bueno, ya está saliendo a flote y tiene 13 victorias. De segundo tenemos a Kyle Hendry, que milagrosamente se quedó en los Cachorros, con 13 victorias, o sea, empatado con él en primer lugar. Tercer puesto, tenemos a Walker Buehler, un joven derecho de los Dodgers que ya enseñó que tiene fibra en la Serie Mundial. Cuarto puesto tenemos a Chris Bassitt, que asumió el liderazgo de picheo en Oakland, está de primer abridor. Y en quinto puesto tenemos a Kevin Gausman, que fue un piche que siempre tuvo buena velocidad, pero bueno, los Orioles lo dejaron libre, pasó por los Bravos lo dejaron libre y llegó a la Bahía de San Francisco y parece que encontró algún secreto y tiene 12 victorias también. O sea que tenemos 2 con 13 y tenemos los 3 restantes con 12. Son los 5 primeros.
Y bien, nos
quedan... En efectividad tenemos a Walker Buehler, el derecho de los Dodgers que estamos hablando, o sea, anteriormente ahora, tiene 2,09. Este muchacho lanza muy fuerte y está teniendo un buen año. Segundo puesto tenemos a Brandon Woodruff con 2,18. Este hombre es el primer abridor de los Cerveceros. Y van a ver una cosa bien asombrosa aquí, porque de los cinco primeros, tres abridores son de los Cerveceros. O sea que está bien fuerte la rotación de esa gente. Tercer puesto tenemos a Corbin Ball, de los Cerveceros, 2,23. Cuarto puesto, Lance Lynn, con 2,26. Y en el quinto puesto, empatado con Lance Lynn, tenemos a Freddy Peralta, que también es de los Cerveceros, con 2,26. O sea que de los cinco mejores en efectividad, tres son de los Cerveceros y Rafael son los pitchers que van a enfrentar a los Cardenales ahora en esta serie de tres partidos.
No hay esa noticia, chico. Bueno, tú sabes que yo no es que reniegue. Yo nací siendo Cardenal. También los Marlins, porque son dos aquí, aunque estoy berriado ahora, como decimos, con la gerencia. Pero yo no soy de esa gente super fanático de nada, ni de béisbol, de ningún deporte, ni de ninguna cosa en la vida. ¿Okay? Todo yo lo cojo con calma y no creo en nada ideológico. Todo mi razonamiento es ideológico.
Saltando a los Juegos Salvados, tenemos al eterno Mal Melanson, que tiene 34 salvados. Segundo puesto tenemos al australiano Liam Hendrick con 27, que bueno, ese es un país que ha dado pelotero, pero no tanto. Tercer puesto tenemos a Alex Reyes, de los Cardenales, que ha tenido un regreso tremendo después de una operación en el brazo, tiene 27 salvados. En cuarto puesto tenemos al cubano Raisel Iglesias con 26, que a pesar de Anaheim no estar bien, él sí ya se ha visto muy bien. Y en el quinto tenemos a Jay McGee con 26 también, sacando la cara por los Gigantes, ese zurdo veterano. Si miramos los ponches, Zach Wheeler está de primero con 187 de los Phillies de Filadelfia. Segundo puesto, Gerrit Cole, que a pesar de la ausencia que tuvo por COVID, sigue con 185. Está ahí cerquitica de Zach Wheeler. Tercer puesto, otro Cervecero que ha tenido un año tremendo este muchacho, Corbin Bourne, 172. En el cuarto, Matt Chelsea, que ahora está en los Doyle, con 170. Y Kevin Gausman aparece de nuevo, en este caso en los ponches, con 169. Y una estadística que es muy importante, que la vamos a decir ahora al final, que son las salidas de calidad, que es realmente la que te dice si un pitch está siendo productivo al máximo. Esa habla bastante. Walker Buehler, el derecho de los Doyle, que aparece en casi todo, tiene 21 salidas de calidad, o sea que le ha rendido y bastante a los Doyle. Robbie Ray, un zurdo veterano, que lo cogió Toronto, tiene 17 salidas de calidad. Kyle Hendry, de los Cachorros, tiene 17, al igual que Robbie Ray. Y, por ejemplo, Zach Wheeler está de primero en ponche, y aquí lo vemos en salida de calidad, tiene 16. Al igual que Chris Bassitt, que lo está haciendo muy bien por Oakland, tiene 16 salidas de calidad también. Y bueno, eso es lo que más o menos tenemos por hoy, en esta primera mitad. Y nada, vamos a esperar a Omar ahora en la segunda para darnos banquete con él.
No, tenemos ya tenemos a Juan, yo voy a ceder en la segunda mitad. Y nos queda un minuto, últimos comentarios.
Felices de que me tengan en cuenta para un programa tan importante y qué decirle que aquí estamos, siempre tratando de ¿cómo se llama? De que nuestros Yankees salgan más adelante, como están haciendo ahora. Y muy contento, al igual
que
Pendá. Al igual que Pendá, que escuché la voz de él ahí.
Sí, ahí está, muy contento.
Está bien feliz.
Estamos rodeados.
Rodeados, sí.
Oye, una cosita rapidita.
Sí.
El juego de Field of Dreams del año que viene,
sí,
el campo de traído va a ser entre los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati.
Exacto.
Y Cincinnati es el que se enfrentó a las Medias Blancas en el asunto que generó el escándalo de las Medias Negras esa serie mundial.
Wow.
Okay.
Bueno, hacemos una pausa y regresamos en la segunda mitad con más deportes.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Rafa? Un placer saludarte a ti, también a Alex y a todos los que nos están uniendo en esta segunda media hora. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Esto, vamos a ver que damos un ripio olímpico, porque no hay mucho tiempo, y queremos oír a nuestros participantes, como se dice aquí, de overseas, ¿ok? Sí. Esto... aquí los atletas rusos que compitieron en los Juegos Olímpicos, como saben, tenían una prohibición de usar ni la bandera, ni el himno, ni los colores de Rusia, y compitieron bajo el nombre de atletas del Comité Olímpico Ruso. Sin embargo, como yo les he dicho otras veces, traían la bandera en la camisa, porque tenía precisamente en el pecho, que le cubría todo, las tres franjas de la bandera rusa. Y cuando llegaron a Moscú, ahora lo recibieron, en el Kremlin, con el himno nacional, con todas las cosas en la Plaza Roja, ¿okay? De hacer la bienvenida con bandera, himno, de todo, o sea, borrando todo lo que había dicho eso, ¿ok? Así que el tenista Stefano Tsitsipas, ¿ok? Dice que no se va a vacunar a no ser que la organización del tenis profesional lo obligue, que él cree que la vacuna no es algo que funciona, y que lo único que le puede crear es algún tipo de efecto secundario. Estoy buscando ver que de todas... Yo tengo más de 50 noticias aquí de esto, pero... a ver... el lanzador de jabalina, que quedó en segundo lugar en los Juegos de Tokio, Andrzejczyk, okay, María Andrzejczyk, una mujer, vendió su medalla de plata para ayudar a la cirugía de un niñito, un bebé de 8 meses de nacido que necesitaba una operación de corazón abierto. Así que si hay algún motivo legítimo de vender una medalla, es esta mujer. Lo cogí entre todas las cosas que tenía, porque no tengo mucho tiempo y yo quiero oír lo que van a decir el trío dinámico ese, ¿ok? Omar Tigre, ¿ok? Alex Bueno y Juan Penda. Arriba.
Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Qué alegría me da poder conversar con Alex, contigo, en fin, con todos los integrantes ahí del programa. has asumido el timón del programa por la ausencia de Pepe, y lo vas a hacer muy bien, como siempre, como de costumbre, como lo tienes acostumbrado. Y después de tanta disertación de estadísticas y de todo lo que ustedes nos contaron de remedio y todo, creo que lo único que me queda es repasar toda la clase y aprendérmela bien, la verdad. Muy bueno todo.
No, mi hermano, hablando de ti, es muy bueno eso.
Gracias, Ale, gracias. Tú sabes que te estimo mucho.
Rafael, quiero decirle a ustedes ahí que si algún día vienen a Cuba, o sea, lo mismo ustedes que Pendaz, que Carrillo, Omar es una persona que, si usted quiere ser bien atendido, la casa de Omar, esa familia es maravillosa. Te lo digo, he ido varias veces ahí y
ya
te hacen sentir mejor que en tu casa.
Yo sé los detalles. Okay, pero déjeme decirle esto, porque yo estoy tan viejo que no creo que me puedan hacer nada ya. Si yo voy a Cuba, me trancan y botan la llave, quiero que sepa. porque no pierden la memoria de lo que yo hice allá y fuera de allá. Así que esto, no creo que ellos me quieran ni que yo los quiera a ellos, así que mejor.
Eso cuando yo coja la alcaldía de aquí de Remedio, eso no va a ser así. Usted aquí va a ser recibido con los brazos abiertos.
Tiene que no me puedo, no, déjame decirte que no me puedo salir de Remedio, ¿viste? Si fuera el alcalde.
No, pero en el Vedado no vas a tener problema tampoco, Rafa, así que.
No sé qué decirte.
Un saludo, Juan, un saludo.
¿Cómo estamos, Omar y Alex? De verdad que siempre es un placer compartir con todos ustedes.
Cómo no, igualmente de mi parte. No, para mí es tremendo placer, y mucho más que contra los Yankees, los yanquistas, que estamos llenos, rodeados de yanquistas por donde quiera.
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y al final es cuando hay que apretar, ¿no es así, Alex?
Sí, así mismo es. Yo le decía a los muchachos aquí que en la cuadra que esta carrera es de 10.000 metros, todo el mundo pensaba que era de 200 metros, y le dije, no, esto es de 10.000. Ahora es cuando los kenyanos, los etíopes se ponen duros. Y los Yankees parece que tienen buena estamina, que están ahora apretando al final cuando a otros están aflojando. Y eso puede ser bien crucial.
Sí, muy cierto, muy cierto. Los Yankees los veo muy bien. Ellos se movieron muy bien en los cambios. El Houston, que pudiera haberse favorecido bastante buscando lanzadores, porque tiene un buen bateo, lo están mostrando las estadísticas, que era el equipo que más pudiera hacer resistencia, porque no creo que Chicago Medias Blancas pueda superar a los Yankees en los playoffs, no, estoy casi seguro que no pueden, pero los veo muy bien encaminados. Me parece que los Yankees van a dar playoffs, van a llegar a la Serie Mundial, me parece, por la Liga Americana.
No, y se ven fuertes, a pesar de que el picheo al principio estuvo un poco débil por cuestiones de las lesiones, que esa es la palabra clave de todos los deportes, ¿no? Cuando hay lesiones todo se va abajo, pero esperemos que ya Severino pueda regresar, también Chapman y todo pueda venir a de nuevo a estar en su lugar, y eso es lo más importante. Así que hasta ahora yo creo que los cambios que hicieron fueron fructíferos en cuanto a poderío, más de lo que tenían, y eso le va a dar, yo diría, que un final bastante bastante bueno para este equipo de los Yankees. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque todavía queda mucha temporada por recorrer.
Exacto. Sí, dale.
No, tranquilo. Hay muchas temporadas que bueno, Omar lo sabe, y Rafael, bueno, ustedes llevan muchos años siguiendo el béisbol, al igual que Pendá. Hay muchas temporadas que se deciden en esta fecha de cambio. Yo recuerdo cuando los Yankees perdieron a Verlander, que se lo quitaron delante de los ojos, el clase año que tuvo Houston, que prácticamente lo firmó 5 minutos antes de que se acabara el día, último día, o sea. Y ahora lo que dice Omar es muy interesante, porque uno tiene que analizar bien todos los movimientos que hacen tus posibles contrarios. Y Houston, por lo que yo pude percibir, depositó a toda su confianza en los abridores que ellos tienen, y trataron de crear un bullpen mucho más hermético y mucho más fuerte. Cogieron a Jimmy García de los Marlins, se llevaron a Kendall Graveman, que era tremendo relevo de los Marineros, y bueno, ellos tenían también al cerrador de ellos ahí, y lograron armar un trío bien bueno, pero abridores no picaron, como decimos nosotros, y eso le puede costar a ellos, porque es lo que hizo mal, no tienen el picheo profundo adelante como años anteriores.
Exacto. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Piensan ustedes que Tampa pudiera darle guerra a los Yankees? ¿Cómo ven al Tampa?
Bueno, en los últimos años yo creo que Tampa siempre ha sido como esa puntillita ahí de los Yankees, como también lo ha sido Toronto por muchos años. El año pasado los Yankees prácticamente despojaron al equipo de Boston, ganándole la mayoría de sus series. Este año ha sido lo contrario. Boston ha tenido más flexibilidad en eso y han ganado más series. Pero Tampa y los Blue Jays siempre la han hecho. Han sido como la espinita ese que los Yankees tienen ahí, que cuando necesitan ganar un partido a veces lo pierden. Pero yo creo que como están los Yankees y si todos sus lanzadores están al 100% y regresan de esas lesiones por lo menos a un 80%, un 85%, yo creo que no creo que ni Tampa le pueda ganar a los Yankees, y menos los Red Sox de Boston. Pero va a ser interesante porque los Chicago White Sox también están teniendo una temporada sumamente espectacular. Detroit, yo sé que tú eres fanático de Detroit, pero están a 11 juegos y medio. Yo diría que va a ser difícil llegar a la postemporada este equipo de Detroit con la competencia que hay. Sabemos que ganan los primeros equipos que ganan cada división, y siempre hay esos dos equipos extra, ¿no? Como le dicen, el wild card. Así que vamos a ver qué pasa, porque la competencia está fuerte, pero creo que sí, la curiosidad acá es de que estén al 100%, lo mismo Tampa, porque cuando yo siempre digo que en los deportes, cuando tú quieres ganarle a un equipo, tienes que ganarle con la gente al 100%, porque no es lo mismo cuando tú dices, bueno, le ganamos a los Yankees, pero no estaba Judge, no estaba Stanton, no estaba Chapman, no estaba Gerrit Cole, entonces le ganaste a unos Yankees cojos prácticamente, ¿okay? Por eso a mí siempre me gusta la competencia que sea leal y que sea al 100% para ambas escuadras, porque ahí es cuando tú dices, de verdad, le gané a los mejores.
Sí. Bueno, quedan 43 juegos todavía y cualquier cosa puede pasar ahí, ¿okay? Cualquier rachita que coja cualquier equipo con 43 juegos que quedan se puede ir adelante o puede caer en picada, una de dos. Eso ha pasado muchas veces.
Sí, lo importante es tener salud ahora, Rafa. El equipo que le caigan varios lesionados ahora prácticamente están quedando eliminados, y bueno, esperemos que no sean los Yankees, porque han tenido bastante en la temporada, que se recuperen la máxima cantidad de jugadores para cerrar bien duro, que es lo que hace falta.
Bueno, yo te garantizo algo, que estando se va a volver a adicionar.
Bueno, ¿qué quieren de Miguel Cabrera? Miguel Cabrera, el Detroit se llenó el estadio la serie pasada para buscar el jonrón 500 de Cabrera. Si ya la pelota tiene un sello específico para que se sepa que es la verdadera cuando la conecten. Y Cabrera pasó los tres juegos y no pudo conectar el jonrón. El último partido fue un desastre. Casi el lanzador de Cleveland, que por cierto le pichea muy bien a Detroit siempre, Tristan McKenzie, un muchachito joven, que parece que va a ser un gran lanzador, a pesar de que tiene un récord negativo, pero tira muy duro y tiene muy buenos lanzamientos. Yo pienso que Cabrera puede dar el jonrón 500, le faltan 40 y pico de huevos, debe de dar el jonrón 500.
Lo debe de dar. Lo único aquí, que la incógnita, Omar, es que hay veces que los lanzadores no le van a lanzar muy bien a Cabrera, porque no quieren tener esa estadística, en ese puntico negro prácticamente en su estadística, ¿no? Pero como digo, siempre viene un valiente que dice, vamos a ver si de verdad Cabrera tiene el poder.
No, un tipo con vergüenza de verdad que diga, yo no quiero, que yo te voy a tirar por ahí, vamos a ver.
Yo te voy a tirar o te voy a trabajar las esquinas, pero me tienes que batear.
Exactamente, te voy a picar. Okay. Yo recuerdo... acuérdense esto, si él batea 500, por muy poco juego que quede, él batea unos cuantos más.
Yo creo que sí, yo creo que pasa los 500 fácilmente.
Sí, no, porque la presión que él tiene de 500, eso se le quita.
A la vez que ya llega a 500, vienen 4 o 5, y ten cuidado, no hasta 10, porque sí, ya ese récord de 500, ya después de pasar los 500, pero el récord 500, eso es lo que yo te digo, que hay veces que los pitchers dicen, no, yo no quiero que Miguel me conecte a mí el número 500, porque claro, ahí va a estar en la estadística del resto de mi vida.
Sí. Si fuera
la presión es muy fuerte, porque mira, Omar, ahora mismo la prensa americana entera está mirando hacia él. Sí. La cifra de los 500, todo el mundo sabe que es bien fuerte, porque a través de los años se ha dicho que el que conecta 500 jonrones tiene un asiento en el Salón de la Fama asegurado, cosa que ha cambiado con el problema de los esteroides, pero bueno, siempre se usó esa frase de antaño. Y lo otro es que cuando él libera esa presión, estoy de acuerdo con Juanito, va a conectar unos cuantos. Y nada, esperemos que sea pronto, porque queremos disfrutarlo al igual que lo va a disfrutar el Tigre de NBA.
Si yo le fuera a lanzar, a mí no me importaba que me dieran el jonrón 500, al menos aparecía en los libros, porque Andrés Galarraga dio un juego de 0 hit, 0 carrera, el árbitro se equivocó y no aparece en los libros de récord.
Así es, sí, verdad.
No, él tiene otra marca que está cerca también, que son 3.000 hits.
Sí, sí.
Tiene 2.950, creo, 51.
Sí, para que le
quedan 49 hits, que no creo que lo haga este año ya.
No, pero
pero
está más difícil.
Sí, pero va a pasar de los 3.000 hits, olvídate. Él va a jugar por muy poco el año que viene. Ya ese va a llevar eso.
Termina en el 23. En el 2023 que termina.
No, es que Miguel Cabrera ya con estos números, vamos a decir, si se retirara hoy, es garantizado al Salón de la Fama.
Sí.
O sea, los números que tiene son impresionantes. O sea, averaje de 311 por vida, 1.780 carreras impulsadas, 499, bueno, los jonrones, 2.951 hits, o sea, estás a 49 hits de tuviera que prácticamente dar un hit por partido mínimo, okay, sí. De los partidos que le quedan, o un par de hits en unos cuantos partidos para llegar también a...
No llega aquí a los hits. Llega a los jonrones, pero los hits llega el año que viene. Okay. Y si tú ves en donde viene la cosa de Baseball Reference, los números negritas, los números oscuros, que son los récords de ese año, Miguel Cabrera tiene una cantidad de números de esos, entre carreras impulsadas, jonrones, promedio al bate, okay, promedio del bate más con esto,
el login,
¿eh?
Exactamente. Todos esos números, él tiene, ha sido líder varias veces en esas columnas, varios años. Así que poca gente tiene lo que tiene Miguel Cabrera. Es en realidad...
No, lo que yo les puedo decir es bastante atrevido, pero para mí, la opinión mía es que es el mejor bateador que ha dado Venezuela en todos los tiempos. Eso es seguro.
Mira, yo... deja ver si un día encuentro, pero bueno, me encuentro quizás para sacar copias y mandárselo a ustedes. Yo hice un programa en Deportes y Más que se llama Albert y Miguel, cuando ellos estaban empezando, ¿ok? Y dije, bueno, esto está empezando, pero todo el mundo empieza un día y después de 2 o 3 años, esta gente pinta el Salón de la Fama los dos, ¿ok? Le saqué una proyección, pero eso, cuando la gente se reía de mí, el Salón de la Fama está empezando, el Salón de la Fama los dos, ¿okay? No van a terminar, van a llegar a la cúspide de la montaña como la culebra, arrastrándose, porque eso es lo que están haciendo ahora. Ellos lo que están haciendo es poniendo números. Cada vez que pasa un año, su promedio del bate baja, porque ellos no están produciendo. Pero sus números totales, entre las cosas, los números que de verdad son llamativos para entrar al Salón de la Fama, están subiendo.
Así es. No,
y impresionante. Ha sido una carrera bien bonita. Recuerden aquel jonrón que le conectó siendo un adolescente que prácticamente no tenía ni sombra en el bigote a Roger Clemens.
Sí, señor. La primera vez al bate, okay, Roger Clemens, era un, como persona, nunca ha sido nada del otro mundo, vamos a llamarlo, le metió una bola por la cabeza para intimidarlo. La bola esa del primer lanzamiento que tú lo haces un novato, que es la primera que va a tener en la Grandes Ligas, para decirle bienvenido a la Grandes Ligas, la cosa es aquí de verdad. Y él, la segunda bola, se la pasó por arriba de la cerca. Y la entrevistaron, era un muchacho jovencito, y él dijo, no, yo vi que la bola me la tiraron por la cabeza, pero me alegré mucho, me quité, y dije, ahora no me va a regalar otra bola, va a venir con un strike.
Sí.
Ustedes saben que el hijo de Roger Clemens juega en las menores con los Tigres de Detroit, se llama Cody Clemens, y es segunda base, no es lanzador.
Ah, mira, curiosidad, esa está bien.
Y no coge esteroides, ¿no?
Sí, espero que no haya seguido la regla del papá.
Del papá y de la mamá, creo que sepan que así fue la cosa.
Otra cosa que me pregunto, ¿podrá Miguel Cabrera romper el récord de jonrones de la franquicia de los Tigres, dominado por Ike Allen con 399? Jugando hasta 2023, ¿qué piensan?
Bueno, no me acuerdo cuánto él batió, habría que sacar la cuenta con los
Habría
Marlins.
Que ver con Detroit cuántos jonrones tiene. O sea, él jugó 4 años con los Marlins.
Sí, tiene 300 y pico largos, sí. Él estará...
Jugó 5 años con los Marlins y jonrones. El primer año que tuvo en Detroit fue champion jonronero.
Sí, okay. Sí. Con 44.
Sí.
No, y aquel año de triple corona, que estoy seguro que Omar lo disfrutó al máximo, eso fue espectacular.
Sí, yo tuve unos años...
Ese año fue el año que de verdad lo puso en el Olimpo, como se dice.
No, vale, yo tuve unos años... Ese es otro número que lo está desarrollando a la fama. Sí. La triple corona, ¿ok? Un individuo que tiene triple corona, 300 y pico de promedio, sin mucho más, está desarrollando a la fama. Esto, sí. Porque eso se ha aguado bastante, señores. Esto, de la época en que yo era un adolescente, para entrar en el Salón de la Fama, no había que ser bueno, no había que ser de los mejores, tenías que ser de una pequeña élite, ¿ok? Ya no es así.
Bueno, déjeme contestarle a Omar lo de los jonrones. Yo estoy visualizando acá y saqué la cuenta por arribita. Estamos hablando de 361 jonrones con el equipo de Detroit. Está a 39 de tener 400 jonrones, o sea, me dijiste que
sí.
tiene 399, ¿no? El récord.
Sí.
Así que yo creo que para el 2023 lo puede, para el próximo año lo puede romper fácilmente.
Sí.
Porque yo creo que este año fácil Miguel Cabrera termina, y lo voy a pronosticar antes de que pase, por lo menos con 505, 507 jonrones. La clave aquí es después del 500. Después del 500 van a venir unos cuantos así, y cuidado no seguido, porque ya después, ya 501, ya, pero no me dio el 500.
Claro.
Después va a venir unos cuantos, pero yo creo que fácil puede terminar 505, 506, que ya eso le diera unos 34 o 35 jonrones, dependiendo cómo terminaría Cabrera este año con jonrones, de pasar al líder de todos los tiempos, el Klein.
Exactamente. Sí, a medida que iba pasando, va destronando los récords de los Tigres en Hill. Estaba a pasar a Samuel Crawford, y ese va avanzando, nada más que va conectando, Hill va avanzando. La última vez, no fue el juego de ahí, último, pero llegó a variar de 3-3, de 4-3. Es decir, que él va avanzando y va destruyendo, y va dejando atrás a muchos jugadores, sobre todo muchos Hall de la Fama que ha ido dejando atrás.
No, es que esos números que tiene son impresionantes. En carreras impulsadas todavía le queda mucho para 2000, pero se puede acercar antes que se retire a esa marca, y cuidado no la pase también.
No, y también tiene una cantidad, tiene 1780, te viene de aquí.
Sí.
Se va a meter en 1800 y pico. Eso es un grupito muy pequeño que tiene 1800 carreras.
Correcto.
No, y recordar también la carrera que tuvo con los Marlins, porque fue un poquito más atrás y no se recuerda bien. Él fue miembro de un equipo tremendo. Los Marlins, un año que tuvo varios jugadores, o sea, el cuadro de los Marlins ese año, todo el mundo conectó 29 jonrones o más, que era él, Hanley Ramírez, Dan Obla y Mike Jacobs. Él estaba en ese equipo y este muchacho tiende a confundir porque ahora todo el mundo lo ve un poquito pasadito de peso, pero es tremendo atleta. Jugaba jardín izquierdo, yo recuerdo cuando empezó.
No, y rapidísimo en las bases.
Tercera base, primera base. Es tremendo atleta este muchacho y y tiene historia en las dos franquicias, porque en Miami tuvo una carrera de monitor.
No, y gracias a los Marlins, hay que decir que Miguel Cabrera, sí, gracias a los Marlins, tiene ese anillo de campeonato. Sí, o sea, lo que todo pelotero quisiera tener, lo tiene Miguel Cabrera. O sea, sí, 11 veces All-Star, campeón del 2003 con los Marlins, dos veces MVP, la triple corona, que eso es súper, pero súper difícil tenerlo en las grandes ligas. 7 veces guantes de oro y de plata también tiene acá, varios. Tiene 2 premios de Han Arons. Tiene 4 veces líder en bateo en la Liga Americana. 2 veces líder en jonrones. 2 veces líderes en RBI. O sea que cualquier cosa que se dice Miguel Cabrera, Miguel Cabrera lo ha tenido. Así que.
Y con los Marlins jugó 5 años y 4 años. Impulsó 100 y pico de carrera.
Uh-huh. ¿Sí? 138 jonrones con los Marlins.
Sí. Ese ha sido uno de los cambios más malos que ha hecho los Marlins.
No, es que los Marlins han tenido grandes jugadores, pero cuando se van de los Marlins se vuelven superestrellas.
Exactamente.
Superestrellas. Increíble.
Y uno de los peloteros que fueron adquiridos en el cambio fue bueno. El mejorcito fue Cameron Mayhew. Ninguno, Andrew Miller, que tuvo como cerrador algunas buenas actuaciones al final, pero no fue un cambio muy efectivo, ¿verdad?
Sí, los Marlins no solo son malos de ahora con los cambios, ellos tienen una buena carrera de ser malos con los cambios. Ellos sí empiezan, cultivan unos muchachitos y después los cambian.
Noticias, bueno, noticias, 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 noticias. Los Yankees ganan 1-0 a los Boston Red Sox.
Como dice Carrillo, yeah.
Sí,
vamos.
Ya sabía que estos Yankees también iban a aplastar. Porque...
Sí,
a Omar y a mí.
Bueno, ya nos llegará nuestro tiempo, Rafael. Nos llegará nuestro tiempo. Seguro, seguro.
Empulsada de Bolt, del primera base, o sea, un imparable, así que excelente. La número 20 que impulsa, así que la anotó, déjeme ver quién anotó por acá. Bueno, jonrón de Bolt, fue un jonrón lo que hizo, un jonrón, así que él anotó la carrera y la impulsó también.
Él está bien ajustado al bate, le dio jonrón a los medias blancas el último día, decidiendo al cierre del partido, y este muchacho está muy bien, en el primer partido también empujó carrera, y mira ahora lo que hizo, o sea que está respondiendo a la presión que le están haciendo, porque sabe que Rizzo va a regresar y él tiene que rendir para ver si coge algunos turnos designados y quizás de primera base algún día.
¿Está lanzando Gil, Ale? ¿Gil? ¿Está lanzando?
Sí, está lanzando Gil. ¿Eh? Sí, está lanzando Gil.
El novato,
sí. De República Dominicana.
Exacto. Uh-huh.
Sí, está
lanzando. Este muchacho subió a Grandes Ligas, pero el día 21 del mes anterior lanzó unos Gil no Rubén en AAA. O sea, que ya viene con credenciales de que tiene un talento fuerte. Y bueno, tiene 2-0 y está pichando bien hoy de nuevo. Vamos a ver si se quiere quedar, si se puede quedar en las grandes ligas.
Así es, tiene 3 ponches, ha dado 3 bases en 3 innings y le han dado un solo hit hasta el momento.
Así bueno, que... mira, ya está llegando el final. Les mando un gran abrazo a todos. La verdad que ha sido un tremendo placer poder debatir todo este mundo del béisbol tan maravilloso. Y bueno, esperemos la próxima semana estar de nuevo en contacto otra vez. Muchísimas gracias por todo.
Omar, gracias. Primera vez que converso contigo, pero siempre es un placer también para ti, Alex. Y por supuesto, bueno, nada más y nada menos que el Olímpico ya es más bueno, que un placer gracias, siempre estar acá.
Gracias a todos. Nos volvemos a reunir, ¿sí? De nuevo. Esto está bueno.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.